Así como el filósofo Carlos Vaz Ferreira definió el primer libro de Delmira Agustini como un milagro, la muerte de la escritora bien podría ser catalogada como un misterio.
La tribuna popular titula hoy el amor que mata desde el ventanal. Se ve la calle Sarandí como un río de epitafios y paraguas. Hace más de una semana que no para de llover y casi un año de la luna de miel. Jueves y domingos, días de novio, tardes de amantes en la pieza de alquiler.
Este domingo se cumplirá un siglo de aquel suceso trágico del 6 de julio de 1914 que llegaría a ser casi tan famoso como la propia poesía de Delmira Agustini. Esa tarde se escucharon 4 disparos en una pequeña habitación de la calle Andes 1206 y en el lugar se halló el cuerpo de la poetisa junto al de Enrique Job Reyes, quien había sido su esposo hasta un mes atrás. En ese momento, la opinión sobre el episodio no dejó lugar a dudas. Había sido un crimen pasional, como se decía entonces, con Job Reyes como matador y luego suicida. Entonces, ahora, a 100 años de los hechos, ¿puede agregarse algo más? Sí, parece que sí. Al periodista Diego Fischer le pareció que sí se podía y fue por eso que se lanzó a investigar cuánta verdad existía detrás de lo que se había escrito hasta el momento sobre esta poetisa y sobre su final. De esa manera nació Serás mía o de nadie, un libro en el que relata lo que define como la verdadera muerte de Delmira Agustini. Aprovechando este aniversario que se viene, vamos a recibirlo esta mañana. Estamos con Diego Fischer para escuchar sus hipótesis de lo que ocurrió aquella tarde. Hipótesis que para algunos sonarán más audaces que los propios versos de Delmira. ¿Qué tal, Diego? Buen día.
Buen día, un placer estar acá, Emiliano, con ustedes.
Sí, con ustedes, dice Diego, porque también está María Eugenia, también está Rosario. Yo hago la primera pregunta nomás para ir poniendo esto en ambiente. Diego, quienes conocen tu obra saben que Delmira Agustini no es la primera poetisa sobre la que te has dedicado a escribir. Entre tus libros se destaca Al encuentro de las Tres Marías, del año 2008, sobre Juana de Ibarburú. En algunas de las entrevistas que has publicado sobre el tema, en el propio prólogo del libro, tú dejas bien claro que no tenías la menor intención de escribir un libro a propósito de Delmira Agustini. Sin embargo,
así es.
Determinados hallazgos, determinados comentarios casuales te fueron llevando. ¿Qué pasó? ¿Qué tenías en el momento en que decidiste comenzar con esta investigación?
Después de la publicación del Encuentro de las Tres Marías, mucha gente, amigos, incluso de la propia editorial, me dijeron, bueno, la próxima es Delmira. Y yo decía que no. ¿Y por qué no? Porque consideraba que todo se había escrito sobre Delmira, que no quedaba nada por contar, por investigar, por decir. La cosa cambió y cambió de una manera, te diría que sustancial, cuando en una reunión familiar con una prima política que hacía muchos años que no veía, que fue vecina, ella y toda su familia durante toda la vida, vecina de puerta de Enrique Job Reyes en Florida y de la familia Reyes en Florida.
El Uruguay es muy chico
y bueno, esta prima, María Julia Prato, que además después me dio una mano, ella fue funcionaria judicial muchísimos años, entonces tenía un manejo de los expedientes y de la temática judicial muy importante, que me ayudó mucho a la hora de la investigación en el archivo judicial de la Nación, me empezó a contar una cantidad de cosas que ella había vivido. Por una razón cronológica no conoció a Reyes, Tampoco había conocido a su madre o tenía una vaga referencia de su madre, pero sí conoció a las hermanas de Enrique. Y estaban los cuentos y las historias vividas por su madre o por sus padres que le habían llegado de manera directa. Entonces, de ahí inmediatamente me dediqué a repasar en algunos casos y a leer en otros las biografías o los libros que investigaban la vida de Delmira. Y ahí empezaron las sorpresas. Sorpresas tales como encontrar una cantidad de errores, de fechas, de nombres. No solo eso, sino comprobar que todos los libros, excepto uno, se habían concentrado en la breve vida de Delmira y en su obra fundamentalmente. No habían ido en lo que yo considero que es fundamental para ubicarnos en un personaje, cualquiera sea el personaje, ni antes de su nacimiento, ni después de su muerte. Que en el caso de Delmira es tan importante saber el origen, saber cómo estaba constituido ese hogar, así como saber qué pasó después de la muerte. Y además comprobé que todos esos textos estaban basados en una única fuente, que fue la familia Agustini. Y lo que la familia Agustini permitió que se dijera, o lo que la familia Agustini quiso que trascendiera sobre ese hecho. Entonces, ahí me dije, a mi juego me han llamado.
Rosario.
Bueno, efectivamente creo que el tema de la familia va a ser seguramente uno de los que vamos a abordar, porque por cierto, más allá de decir que era una familia acomodada y conservadora, hay aspectos de la familia que inciden directamente en la personalidad de Delmira. Pero también es bueno recordar, por más que tú decías, todo se ha escrito, que esta mujer que nació en Montevideo en 1886 fue una poetisa que en vida publicó 3 libros: El Libro Blanco en 1907, cuando ella tenía 20 años, Cantos de la Mañana en 1910 y Los Cálices Vacíos, una versión ampliada y mejorada de la anterior que fue esta, en este caso en 1913. Pero que además cualquiera de estos 3 supieron cosechar elogios más allá de las fronteras de los mejores escritores contemporáneos de su época, por ejemplo, de habla hispana, ¿no? En el caso de Rubén Darío y Miguel de Unamuno. ¿Qué agregarías entonces sobre la poetisa Delmira que haya aflorado en tu investigación? Una poetisa que además supo ser particularmente transgresora en cuanto a que denotaba un erotismo en su poesía, que por lo pronto en la época no era considerado que la mujer pudiera siquiera sentir, mucho menos escribir sobre ella, ¿no?
Yo voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero es lo que surge de la investigación. Delmira tuvo detrás una gran operación de marketing. Y esa operación
¿Que no hizo
de marketing?
Ella.
No, que lo hicieron su madre y su padre ejecutando las órdenes de su madre.
¿Cómo era eso? A ver.
Claro, sale el primer, cosa que era muy normal y muy común en aquella época, y lo sigue siendo hoy, un autor que se quiere dar a conocer, publica su propia obra, ¿no? Financia su primera edición. En el caso de Delmira, la familia tenía los recursos, por razones que después vamos, si a ustedes les parece, de dónde venían esos recursos, y bueno, porque era una mujer que tenía sin duda un talento, una inteligencia que sobresalía de la media, y bueno, sus padres quisieron que se publicaran esos versos que, según se ha comprobado, ella empezó a escribir a los 10 años, 10, 12 años, y a publicar a los 15 en una publicación que se llamaba La Alborada.
Pero llama la atención que los padres fueran, digamos, los agentes de marketing de esa hija poeta, cuando lo que ella escribía tenía el contenido que tenía, ¿no? Tenía toda esa carga erótica, por ejemplo, de la que hablaba recién Rosario. ¿Eso les resultó tan natural y tan sencillo a esos padres?
Yo creo que sí, porque Delmira fue un instrumento de esos padres. Fue el instrumento que ellos tuvieron para tratar de ascender socialmente. Uh-huh. Y ahí vamos si les parece, a una primera definición de lo que la investigación a mí, o de alguno de los hallazgos de la investigación. Al padre de Delmira siempre se lo presentó como un próspero hombre de negocios, hacendado, que hacía negocios en la bolsa. Próspero era.
Hombre prestamista, ¿no?
Era prestamista, usurero, pignoraba alhajas. Y había montado una ingeniería financiera sorprendente. Esos son documentos, esto no es novela. Sorprendente, donde tenía agarrado a toda la tropa del Ejército Nacional. y algunos oficiales del Ejército Nacional, obviamente con alguna connivencia con políticos o generales de la época, y también a varios legisladores que habían cedido sus dietas a cuenta de un adelanto de dinero muy importante y pagando intereses de usura. Y esto no lo digo yo, lo dice alguien que vaya, que si tiene credenciales, si tuvo credenciales, que fue el profesor Barrán. En el 1900, la profesión de usura, la usura es condenada desde la Biblia para acá siempre, y es mal vista hoy en día también. Pero en el Montevideo del 900, el ser usurero o prestamista era lo que equivaldría, en el caso de las mujeres, a ser prostituta. Y esa familia estaba relegada del patriciado o de la alta burguesía montevideana.
Tu tesis, Diego, entonces es que esta familia tenía que limpiar el nombre.
Así es, entre otras cosas.
Y no lo hizo solamente durante la vida de Edelmira, sino también en forma póstuma.
Sí, por eso es tan importante saber qué pasó con la muerte, después de la muerte de Edelmira, y por qué se llega a la muerte. Porque aquí todo tiene un hilo conductor y todo tiene una razón. Acá se ha presentado, y tú muy bien lo comentabas en la introducción, lo hemos recibido como un crimen pasional, y esto no fue un crimen pasional, no fue un loco que mató a su mujer porque lo había abandonado, no, esto fue un crimen de amor en todo caso, o un acto, o una tragedia de amor. Fue Romeo y Julieta en la calle Andes, si me permiten la comparación, porque hay mucho de eso, hay Capuletos y Montescos también en esta historia.
Pero hay un
lo único
tema,
que es real.
Claro, pero hay un tema que creo que en tu libro queda claro, que hay una especie de disfunción emocional en Edelmira provocada por su madre, porque realmente esta mujer que escribe, y escribe como lo hace y sobre temas que en ese momento fueron muy transgresores, después escribe una carta que es realmente insólita cuando ya estaba de novia con Reyes. La nena se porta un poco mal y hoy voy a escribir bien poquito para vengarme. No, ya no me vengo más, cariño de todos y de Edelmira, nena. Es una carta escrita por una débil mental, aparentemente. Entonces,
claro.
No es que yo lo haya leído así, está escrita así.
Sí, sí, entonces, sí, sí. Son cientos las cartas que hay así,
bueno,
Rosario.
Entonces, evidentemente ya vive de determinada manera o se expresa, y luego de noche, además, cuando nadie la ve de alguna forma, escribe esta otra poesía.
¿Qué
que
otra
a mi
poesía?
Entender es maravillosa. Por ejemplo,
¿algún
¿no?
ejemplo de lo el que intruso. Escribía Edelmira Agustín, y para los oyentes, quizás para los oyentes más jóvenes incluso, ¿cómo suena El intruso?
Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue como una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura, y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas. Y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera.
No sé si esta es una pregunta para Diego o para... no sé, para un crítico o para un psicólogo. ¿Cómo se entiende ese contraste entre esas dos Edelmira?
Edelmira vivía en una suerte de esquizofrenia permanente. En la casa, frente a sus padres y hasta frente a su hermano, porque tenía un hermano 4 años mayor.
Absolutamente relegado, ¿no?
Totalmente, que justamente...
Salvó por eso.
No sé hasta dónde, ¿no? Porque al final del libro, sí, no lo vamos a contar, pero se dan algunas pautas que confirman esto. Frente a sus padres y a ese hermano era la nena, que escribía como una tonta.
Y tenía muñecas en su
tenía
habitación.
Tenía muñecas y, bueno, pero frente a Enrique, comienza, las primeras cartas hacia Enrique están escritas como tú lo leíste. digo, esa carta que tú leíste. Pero es curioso, a los pocos meses que formalizan el noviazgo, es decir, que él entra oficialmente a esa casa, y se conceden el tuteo, las cartas de Delmira y Enrique son de dos personas normales.
Cambian de tono.
Totalmente, totalmente. Y lo que también maravilla es la prosa de Delmira, cómo escribe esas cartas. Digo, más allá de la poesía, porque yo la poesía no la analicé, obviamente no la ignoré, pero esto no es un libro de poesía, ni mucho menos. ¿Cómo se expresa la riqueza del lenguaje para una mujer que no fue a la escuela, que no accedió ni leyó a los grandes clásicos o a los clásicos de su época, que no tenía una gran biblioteca? Son una serie de misterios que hay en esa mujer, que en las cartas que le manda a Darío, que le manda a mucha gente, se expresa de una manera maravillosa, con una riqueza de lenguaje y con un manejo del idioma español estupendo.
Tú decías, no recibió educación, pero sí la recibió en su casa. Y yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con esa madre a quien en algún momento hasta la propia Aurora Curbelo, su amiga, la cataloga de monstruo, que más allá de haber sido además una gran operadora de marketing, de alguna forma se apropió de la propia vida de su hija, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Antes aún de saber de que iba a ser, algún día ser famosa, ya la retuvo en su casa hasta para que no se moviera de allí para recibir instrucción. Es patológico.
Y hasta que el padre, que también hay una patología, sí, porque es un hombre que tiene una obsesión con la fotografía, y fotografía a esa niña desde la primera fotografía que hay, por eso hay tantas fotografías de Delmira, ¿no? La primera fotografía que hay es del día del bautismo, de enero de 1897, y las últimas fotografías que ahí dan la pauta de que algo no andaba bien en la cabeza de ese buen señor, son 4 días antes de la muerte, donde se ve a una Delmira en un estado de depresivo, en un estado de angustia.
Y de abandono personal.
Y de abandono personal, que yo me pregunto, como padre, qué disfrute, qué placer puede haber en retratar a una hija o a un ser querido en ese estado anímico.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Diego Fischer, autor de este libro, que es el motivo de nuestra conversación, Serás mía o de nadie. Un libro que, entre otras cosas, aporta lo que presenta como la verdad o la verdadera historia de la muerte de Delmira Agustini. Este domingo se cumplirán 100 años de la muerte de la poetisa uruguaya Delmira Agustini. Desde aquel momento, aquel fallecimiento, un fallecimiento trágico en la pensión de la calle Andes 1206, ha sido casi tan famosa como la poesía de la propia Delmira. Bueno, llegó el momento aparentemente de que conozcamos lo que realmente sucedió con aquella escritora. Eso es lo que nos propone Diego Fischer, que ha publicado el libro Serás mía o de nadie, una investigación con la que procura demostrar que las cosas no sucedieron como dice la historia oficial. Estamos junto a María Eugenia y Rosario conversando con Diego Fischer, y quizás este es el momento de empezar a hablar de la vida amorosa de Delmira Agustini.
En tu frialdad se emboscaban los grandes esclavos moros, negros y brillando en oros, de lejos me custodiaban. Y devorantes soñaban en mí no sé qué tesoros, tras el cristal de los lloros guardaban y amenazaban. Ritmaban almas angélicas, ritmaban manos luz bélicas.
Rosario.
Y bueno, creo que antes de comenzar con el tema concreto del hecho en sí de la muerte de Delmira, Manuel, su esposo, habría que hablar sobre la sexualidad o la vida amorosa de Delmira, porque esta mujer que seguramente ruborizó a todas las mujeres de su época y debe haber escandalizado a más de una, en realidad luego no se sabe muy bien cómo desarrolló su vida personal. En todo caso, lo que sí se sabe es que su amiga Aurora Curbelo, la médica además que la atendió siempre, tuvo que hacer hasta una revisación y comprobar su virginidad antes del casamiento con Reyes, ¿verdad?
Por exigencia de su madre.
Con ella presente.
Con ella presente.
Parte del disparate.
Es un acto que a mí me sonó a violación.
Totalmente.
Y sí, Delmira llega virgen al matrimonio. Y todos esos amantes que se decía que tenía, si los hubo, fueron de papel. Y llega al matrimonio, se casa con el hombre que quiso.
Que ella eligió, además,
ella
contra
eligió,
la voluntad de sus padres.
Contra la voluntad de su madre, que se opuso desde el primer momento a que Enrique Job Reyes pudiera ser el marido de su hija.
Se podría decir que antes, durante y después.
Sí, totalmente, totalmente. Y fue un noviazgo que duró 5 años, cumpliendo con todas las normas, pautas y requisitos de la época.
Mucho menos que el casamiento.
El casamiento duró 58 días. La convivencia del matrimonio duró 58 días. Tras esos 58 días, o el día 58, la madre la secuestra, digamos, o la arranca del hogar que había formado con su marido. No es aquello que ella abandonó a su marido y apareció en su casa diciendo esa frase que se ha repetido hasta el cansancio: mamita, no puedo más con tanta vulgaridad. No, no fue así. Eso es parte de lo que la familia Agustini hizo trascender.
Después siguieron 9 meses de divorcio.
Dos divorcios. Dos expedientes de divorcio. Hasta ahora fue otra cosa que
en distintos términos.
En distintos términos. Primero fue lo que se llamaba el divorcio de los católicos, que era lo que se llamaba la separación de cuerpos. Es decir, se extinguía el vínculo marital, pero los cónyuges no podían contraer nuevas nupcias. Ese divorcio, la demanda, que la presenta además avalada por el autor de las leyes del divorcio, el redactor de 1907 y de 1910, que fue el doctor Oneto Ibiana, es durísimo el primer escrito. Y ese expediente muere, se presenta en noviembre y muere, se deja morir. En marzo sí se presenta la demanda, ya sí por divorcio. Y es ahí donde yo comienzo, o empiezo a reafirmar mi tesis de el pacto suicida o de la historia de amor con este final. Porque si uno lee detenidamente el expediente del segundo divorcio, encuentra cosas como, por ejemplo, los principales testigos de Delmira, o los dos testigos de Delmira, son los mejores amigos de Enrique Job Reyes.
Pero eso contrasta además con los argumentos del primer trámite, en el cual aparece una forma de desacreditar a Reyes hasta hacerlo dudar de su condición de cumplir con su obligación marital, ¿verdad?
Así es.
A lo cual él responde con una carta en la que aparece un elemento que luego tú incorporas, como supongo, como parte de la novela, que sería una conversación de la madre en la cual le pide que no consuma el matrimonio porque una poetisa no puede a su vez ejercer como mujer, digamos, ¿no?
Sí, la madre, entre otras cosas, en esa locura, le exige a Reyes que no consuma el matrimonio, porque decía que si Delmira perdía la virginidad, iba a perder ese don que según la madre tenía.
Yo creo que también esta faceta morbosa de la madre.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Es una cosa hasta repugnante, ¿no? Pero además la madre tenía bajo la manga otro candidato para Delmira que reunía las condiciones que ella quería, es decir, un Ricardo más de Ayala, que era un joven de fortuna, de abolengo, de una familia tradicional, y que era el hombre indicado, según la madre, para casarse con su hija, ¿no?
Pero vayamos al tiempo en el que duró ese segundo divorcio que finalmente se concreta, y que duró manteniendo el vínculo entre la pareja a escondidas de la madre.
Hicieron vida de marido y mujer. Ah, tú decís el segundo divorcio. Una vez que ella es arrancada, bueno, sí, empiezan a partir de marzo, lo que se registra son encuentros 2 o 3 veces por semana en la calle Andes, donde finalmente va a suceder la tragedia. 12:06, Delmira sale a las 3 de la tarde y vuelve a las 5:30. Y en aquella época una señora o señorita no salía sola de su casa. O sea, había ahí un elemento que rechina un poco, ¿no?
Y mucho menos mantener escondidas eso.
Por supuesto.
En una aldea como Montevideo seguramente la gente sabía.
Eso es muy importante. Toda esta historia se dio en un radio de 8 o 10 cuadras. Toda esta historia se dio en un radio de 8 o 10 cuadras.
¿Cómo aparece la hipótesis entonces de que aquello no fue un asesinato?
En ese segundo expediente. en ese segundo expediente del divorcio, donde ese divorcio sale a una velocidad de vértigo. A veces, muchas veces el juez va avanzando en las instancias donde deben ser notificadas las partes y no va el notificador. Van Enrique y Delmira a notificarse al juzgado y en algunas oportunidades se encuentran en el propio juzgado. ¿Cuál era el sentido de todo esto? Divorciarse, cortar ese vínculo como lo exigía doña María Murfeld, la madre de Delmira, e irse a vivir en principio a Buenos Aires. De esa manera cumplían con las dos partes, ¿no?
Ahí empezaste a pensar tú que lo que había ocurrido no era que Enrique Jou Reyes había matado a Delmira y después se había suicidado, sino que los dos habían acordado morir juntos.
Habían acordado, tengo allí un papel que está transcripto aquí, que es la última esquela que Delmira le manda, quizás ahí Rosario lo tenga, que Delmira le manda a Enrique, donde es una invitación a la muerte, a morir juntos. Ajá. Es un papel, mira qué curioso, Emiliano, está escrito, Delmira era una mujer muy desprolija, escribía en cualquier lado, en la portadilla de un libro que se llama Marido sin mujer. Atrás, es una novela del siglo XIX, una novela rosa francesa, me costó mucho tiempo conseguirla por internet y la conseguí en España. Y atrás de, no en el original, el documento ese original que lo tengo, escrito con esa letra prácticamente inteligible de Delmira, habla del honor, de cómo el honor se recupera, pero que la solución es que ella se inmole. Es una invitación a la muerte.
Pero además, para apoyar esta interpretación, tú recurriste a tres fórmulas bastante atípicas.
Sí.
Una sí, atípica, una carta de su amiga Aurora Curbelo, en la que define algunas cosas como esa condición de la madre. Pero otras dos, el estudio grafológico y lo que fue la actuación de Guido Berro forense en una autopsia histórica, creo que es la verdadera novedad de este de aporte novedoso de esta teoría, ¿verdad?
Sí, el aporte que hizo el doctor Guido Berro es fundamental, ¿no? Porque yo le proporcioné a Guido toda la información que tenía, toda la documentación, incluso los croquis que la prensa de la época había publicado para que él lo estudiara y elaborara el informe que figura ahí en el libro.
El oyente se entera de esto, una autopsia histórica, y probablemente tenga muchas dudas sobre cómo se hace un trabajo de estas características. Vamos a profundizar un poquito en ese aspecto. Está el doctor Guido Berro en línea telefónica. Doctor Berro, buen día.
Buen día.
¿Puede explicarnos qué es ese tipo de investigación?
Bueno, Diego Fischer me alcanzó una cantidad de documentos que agradezco muchísimo, porque me fui metiendo en un tema apasionante, y elaboramos eso, que es una revisión, ¿cómo expresar? A ver, es una investigación de una muerte en forma muy diferida, sin acceso al cadáver o a sus restos, y sí a la documentación existente. Pero vale la pena destacar que dentro de esa documentación existente faltaba una fundamental, que era la autopsia del doctor Ferrer, casualmente en el archivo, casualmente entre comillas, en el archivo judicial, están los documentos previos y posteriores, expedientes previos y posteriores, pero el del 6 de julio con la autopsia no está. Llamó mucho la atención eso también. Lo digo al pasar, ¿no? Bueno, pero autopsia histórica conceptualmente es entonces la interpretación de hechos conocidos a través de una visión actual de documentos y testimonios, especialmente documentos médicos, ¿no?, que refieren a valor médico-legal, ¿no?
Pero para llegar a esta conclusión, ¿todo el análisis médico-legal del caso y las circunstancias a través de la documentación permiten afirmar que se trató de un pacto suicida? ¿Cuáles fueron los elementos que usted tuvo fundamentalmente en cuenta?
Bueno, yo llegué sí a la conclusión de que es una muerte diádica, que es la muerte diádica, le llamamos a la de dos personas o más vinculadas muy fuertemente, ¿no? Puede comprender homicidio con suicidio, pero también los llamados pactos suicidas, donde dos personas o más convienen en quitarse la vida juntos.
Doctor Berro,
una pieza que estaba cerrada, en orden perfecto. Sí, perdón.
No, perdón, quería hacer una consulta aquí y... ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido un caso o el otro, un pacto suicida o...?
Bueno, en el análisis nos inclinamos fuertemente por el pacto. Yo diría que casi sin dudas.
¿Esto es más común en este tipo de muertes entre personas fuertemente vinculadas?
Analizando la escena y los hallazgos, ¿no? Los hallazgos, incluso las heridas.
¿Puede enumerar esos indicios, a ver?
Sí, bueno, 3 de la tarde, un apartamento cerrado por dentro, en orden, los cuerpos semidesnudos. Ella, más que desnuda, estaba con una camisa de él. O sea que probablemente hubiesen estado haciendo el acto sexual. Ella tiene, está, yace su cuerpo junto a la cama en el piso, y en el espejo que está adyacente o muy cerca hay manchas de sangre, o sea que estuvo de pie frente al espejo. Las heridas son a boca tocante, con el arma fuertemente apoyada en la sien. Tiene 2 disparos en la sien, uno de ellos con salida, que además o salpicó el espejo, o también hay una bala que se incrustó y transfició un cuadro. Pero esa puede ser un primer disparo, que no lo efectuó sobre sí misma, sino como de prueba. Ella cae al piso, seguramente con vida, recibe un segundo disparo que se puede haber sido hecho por él, y él, el cuerpo de él, que mostraba algún signo de vida y después es puesto sobre la cama, cuando ingresa el comisario y el médico forense, está el cuerpo de él apoyado sobre ella, sobre el pecho de ella, recostado sobre ella, también con un disparo en la sien, con arma que está cerca de su mano, un Smith Wesson 38, con indicios de pólvora, indicios, digamos, de arma fuertemente apoyada, bien de tipo suicida, ambos, ¿no?
El primer disparo...
Ella no tiene ningún signo de defensa, es decir que, sabiendo cómo es su personalidad, lo único que cabe plantear prácticamente es el acuerdo, es el pacto.
Pero el primer disparo, ese que dio contra el cuadro que usted interpreta, puede haber sido de prueba.
Sí.
¿También se le adjudica a Job Reyes?
No.
¿Pudo haber sido ella?
Haber sido ella, que no conocía de armas. Sí era un buen tirador. Él había sido policía.
Pero ¿por qué no interpretar que ella ahí intentó pegarle a él y defenderse de alguna forma?
No hay ningún signo de lucha. Ella está con su camisa, con la camisa de él, desnuda con la camisa de él, perfectamente puesta, sin ningún tipo de signo de lucha a nivel de los antebrazos, ni de las uñas, ni nada, bueno, de lo que se puede apreciar de la crónica y de las fotografías y de los documentos que tenemos, pero, bueno, como digo, falta la autopsia, pero es lo suficiente como para pensar que no hubo ninguna resistencia. 3 de la tarde, no estaba dormida, no fue sorprendida, la muerte no es en la cama, es en el piso, el charco está debajo de su cabeza, el charco de sangre está debajo de su cabeza. La salpicadura fue que primero estuvo de pie y cayó, probablemente todavía con vida, y ahí recibe el segundo disparo, que sí debe haber sido de él, en el oído. Primero en la sien, luego en el oído, los 2 apoyados.
Doctor Berro, ¿cómo se explica usted la ausencia de esta autopsia? ¿Es algo común? ¿Es algo frecuente?
No, claro. Da para desconfiar de que se haya arrancado del legajo, de que se haya sacado del legajo. Porque, en el archivo judicial falta. Y hay documentos del día anterior y del día posterior. Quizás en la conclusión del médico forense actuante, el médico policía actuante, doctor Ferrer, fuera en el sentido del pacto suicida y no convenía que eso quedara por escrito. Eso es una mera especulación, ¿no? Pero digamos, por algo no está.
Diego, ¿qué ibas a agregar a lo que dice el doctor Guido Berro?
Que hay algo de profecía autocumplida en todo esto. En la carta de don Miguel de Unamuno, don Miguel le subraya: ¿qué obsesión tiene usted con la cabeza de su amada, de su amante o de su amado, o la cabeza de Dios muerta y en su pecho?
A raíz del poema Lo Inefable.
Lo Inefable, que a Unamuno lo deslumbra ese poema. ¿Y cómo muere Delmira y Enrique? Delmira muere
con la cabeza de su amante,
o su ex marido, en el pecho.
Tú en algún momento declaraste que la intelectualidad contemporánea le había dado la espalda, porque entre las cosas que describes en el libro es la la absoluta ausencia de la gente de letras, que antes la había elogiado, del propio Baferreira, que la había llamado milagro, no apareció en el entierro, tampoco María Eugenia. Entonces, yo creo que ese fue un primer síntoma de que las cosas no debían ser tan claras como las contaba la familia, ¿no? Hay una condena en eso. ¿Por qué? ¿Qué condenaba a esa gente?
Yo no me lo planteé así y te agradezco que lo hayas planteado. Mi visión fue el de la hipocresía de la sociedad uruguaya, que al ver el escándalo que fue esto, porque esto fue un escándalo, fue...
Pero no se escandalizó antes. Más escandaloso fue la poesía de ella y no lo escandalizó.
Pero esto era una muerte. Fue además la cobertura mediática que tuvo, que lógicamente correspondía, ¿no? No empecemos con aquella vieja historia que la culpa la tuvo la prensa. Pero hay que ver las portadas de los diarios. De diarios que no tenían... porque si uno dice La Tribuna Popular, bueno, era un diario un poco amarillista, pero El Día, La Razón, La Nación de Buenos Aires. Esto fue una noticia que conmovió al Río de la Plata, no solo... Imagínense en aquel Montevideo, hoy sería noticia.
Claro, pero también sería noticia condenable el hecho de haber pensado que era un suicidio, cosa que, por ejemplo, Zorrilla de San Martín nunca hubiera admitido.
No, claro, y por eso el bien público apenas da
la noticia.
Apenas da la noticia.
Es que en aquel momento,
y don Juan no aparece, habiendo sido padrino de testigo del casamiento, no aparece en el velatorio.
Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre luz como una flor febea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea.
El último mensaje que llegó de la audiencia es de Pablo del Cerrito, que quedó muy entusiasmado con la entrevista y dice: voy a leer ese libro. Bueno, me alegro porque la idea era esa. La idea era que, en todo caso, los oyentes después profundizaran. Acá apenas si hemos dado algunas pistas sobre lo que Diego Fischer investigó y plasma en este libro, Serás Mía o de Nadie, la verdadera muerte de Delmira Agustini. Diego, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también al doctor Guido Berro, que creo que todavía está en línea telefónica. Bueno. Han sido muy amables.
Gracias a ti, Emiliano. Muchas gracias. Y a Rosario, a todos ustedes aquí.
¿Algún apunte más para ese oyente, Pablo del Cerrito?
Bueno, que el libro no es un libro de poesía, que me parece muy importante, y lo que hace es plantearse en la vereda de enfrente de todo lo que se ha dicho y se ha escrito sobre Delmira ahora. ¿Con qué pretensión? Bueno, que encontremos la verdad o que el lector saque sus propias conclusiones acerca de esta historia, que ya es una leyenda y es un mito. Y que los uruguayos estamos muy acostumbrados, algo que yo, una frase que últimamente estoy empleo, y es a recibir una historia hemipléjica, con una sola mirada.
A lo largo de esta entrevista escuchamos por Garo Araquelian el tema Andes 1206, por Andrés Estañaro, Tus ojos, esclavos moros, y escuchamos dos poemas de Delmira Agustini interpretados por la actriz Natalia Acosta en grabaciones que tiene más de dos décadas y que agradecemos al Museo de la Palabra.